Shalom, feliz fin de semana o felices vacaciones si tienen esa suerte. Nosotros seguimos aquí, fieles a nuestra cita semanal con ustedes. Y hoy me acompañan en la mesa Isaac Kerub. Bienvenido de nuevo, Isaac.
Muchas gracias, Alex.
Isaac es un habitual, ¿no?, de estas tertulias de Radio Sefarad. Es un miembro activo de la comunidad judía, fue presidente de la comunidad judía de Madrid y un gran conocedor de la realidad política de Oriente Próximo. ¿Viajas mucho a Oriente Próximo, a Israel especialmente?
Viajo mucho a Israel.
Tu último motivo fue el honoris causa a Felipe González.
Así es, aprovechando el vigésimo aniversario de relaciones diplomáticas entre España e Israel, la Universidad de Tel Aviv, de la que me honro en ser uno de los gobernadores, pues le impuso el honoris causa junto a otras personas que lo merecían, y por ese motivo le acompañamos y lo pasamos francamente bien, y hemos visto a un Israel booming.
Ahora quizás nos puedes contar un poco más de ese viaje, de esa experiencia. También hoy con nosotros en la mesa de Radio Sefarad, Ken Dubin. Bienvenido de nuevo, Ken.
Gracias.
Pregunta a nuestros oyentes, ¿se acuerdan de Ken Dubin? Tienen que consultar el archivo del 15 de octubre y podrán encontrar la entrevista con Ken Dubin, que es neoyorquino, residente en España y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
Bueno, así? Soy una precisión, soy neoyorquino de Concepción, pero nací en la ciudad de Washington.
Ah, muy bien, bueno. Yo pensé que eras de Brooklyn, de estos judíos de Brooklyn.
Mis padres son los judíos de Brooklyn.
Ah, son ellos, vale, muy bien. Ken Dubin estuvo muy activo en la campaña por Kerry, es un demócrata convencido, demócrata del Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Sigues activo en el Partido Demócrata después de, digamos, la debacle de octubre?
Pues sí, de hecho, si me permite una pequeña publicidad, este lunes, creo que sobre las 9 de la noche, en el Café Mendocino, en la calle Limón, vamos a tener una fiesta del cumpleaños de los Estados Unidos, el 4 de julio, y están bienvenidos todos los norteamericanos y no norteamericanos que apoyan al Partido Demócrata y nuestros valores y nuestras aspiraciones por un cambio próximo en la composición de la política norteamericana.
Bueno, Ken, creo que aprovechas cada segundo de micrófono de radio, pero en fin, hablaremos también del Partido Demócrata y tal vez un poco de vuestra opinión sobre la política internacional actualmente. Temas de la semana para los dos, Isaac y Ken. En España destacamos la visita del presidente de Israel, Moshe Katsav, se cierra la comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo y también este jueves se aprobó de forma definitiva en el pleno del Congreso de los Diputados la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un tema que hemos venido comentando en la radio, que hemos venido debatiendo e informando, no lo vamos a tocar otra vez porque la cuestión es que sea cerrado. Y si os parece, comentamos un poco sobre Oriente Próximo, donde vuelve la tensión, ataques de Hezbollah en el norte de Israel, se deteriora la situación también de seguridad entre palestinos e israelíes, alta tensión interna también por la oposición, en algunos casos violenta, a la evacuación de los asentamientos de Gaza, quedan apenas unas semanas. Y también hablaremos de Irán, si nos da tiempo, que preocupa y que no debería preocupar solamente a Israel. Isaac, estuviste esta semana con Moshe Katsav, el presidente de Israel, estuviste en la zarzuela con el rey. ¿Cuál fue tu apreciación, tu percepción? Yo le vi muy optimista en la rueda de prensa. Dijo que seguimos por el camino correcto, todo va bien. ¿Tenemos razones para tanto optimismo?
El presidente Katsav no gobierna. El presidente en Israel no gobierna. Y en cualquier caso, el presidente venía a dar un mensaje de esperanza y lleno de optimismo con respecto fundamentalmente al plan de desconexión. Otra cosa es que el gobierno español, que dio un nivel de oficialidad, pero no era una visita de Estado, aprovechó también para apoyar el plan de desconexión y el proceso de paz entre Israel y los palestinos. Pero vamos, yo creo que de verdad estamos viviendo unos momentos de optimismo y así se refleja en la población israelí. Eso no quiere decir que conforme se acerque la fecha no vaya a haber tensiones y que incrementen estas tensiones, ¿no?
Ken, tú eres profesor de ciencia política y también conoces bien la realidad de Israel y Palestina. ¿Cómo valoras los acontecimientos de esta semana? ¿Podemos seguir siendo optimistas?
Pues yo creo que sí, deberíamos seguir estando optimistas. No es de sorprender que justo antes de la retirada de Gaza que se vaya aumentando la presión desde todos los grupos que pueden perder algo si el proceso de paz prospere. En primera línea, los colonos de Gaza. En segunda línea, los colonos milenarios, digamos, de Cisjordania. y desde luego Hezbollah y todos los grupos en contra de Abu Mazen en el lado palestino. Y no es de sorprender que esto pase y era inevitable y tenemos que seguir firmes y optimistas y no tirar la toalla en un momento en que por fin vayamos tomando pasos en firme.
En cualquier caso, perdona que complete lo que decía Ken. La tensión en cualquier caso no ha desaparecido, por el mero hecho de que haya optimismo. Y si no, cabe recordar el reportaje que hizo el otro día el corresponsal de Antena 3 en Israel, Enrique Zimmerman, donde se demostraba porque él pudo entrar en la cárcel, que en los últimos 3 meses han detenido a 21 menores, a 21 chicos menores de edad que transportaban cinturones bomba y que han sido detenidos por la seguridad israelí.
Sí, son cosas que no aparecen demasiado en las noticias. Así o que es. No aparecen en absoluto, sí. Especialmente en España, son los intentos de atentado, los ataques suicidas. La semana pasada lo comentaba Florentino Portero, una mujer que tenía un permiso para hacerse unas curas en un hospital de Berseba, que portaba una bomba que también fue interceptada, fue detenida. Has mencionado Hezbollah, Ken. Hezbollah esta semana atacó de nuevo en el norte de Israel, fue una incursión, y de alguna manera se abre ahí un frente a pocas semanas de la desconexión de Gaza, algo peligroso. ¿Qué puede suceder en el norte mientras en Gaza siguen los disturbios internos y también con los palestinos?
Pues precisamente por el proceso interno de democratización en Líbano, lo que está pasando en el sur del país y los ataques son la consecuencia evidente de la retirada de los sirios y un cambio radical en el sentido del gobierno en Líbano. Y Hezbollah está intentando recuperar su apoyo y están haciendo lo que siempre han hecho en este tipo de situación. Es en parte una casualidad que coincida esta situación con la retirada de Gaza. Y
pero nadie conviene, o sea, generalmente a estos grupos no les conviene la paz entre israelíes y palestinos y, ¿no?, y siempre están encendiendo la mecha. Hay que leerlo siempre también además en clave interna. Mientras tanto, Uzi Peretz, 20 años, un soldado israelí de Haifa, muerto por el ataque de Hezbollah.
Sin embargo, Hezbollah, a pesar de ser considerado un grupo terrorista por la Unión Europea y por otros países, y por supuesto por Israel, tiene representación parlamentaria en el Líbano. Su jefe, Nasrallah, el jeque Nasrallah, no se esconde. Y sabemos que la semana pasada tuvieron lugar conversaciones entre representantes de la administración británica y representantes de la administración española en el seno de la UE con gente de Hezbollah. Cierto es que el gobierno israelí lo ha denunciado, pero esa es la realidad con la que nos toca vivir. También los palestinos y gente de la autoridad palestina mataron a muchos israelíes y sin embargo con ellos tenemos que hacer la paz. Eso es una cosa, un elemento que habrá que tomar en consideración.
De la visita de Kachaf a España, una de las noticias fue que Zapatero, igual nos lo puedes confirmar, Isaac, que lo viviste de cerca, creo que ¿no?, estuviste con en alguno de los encuentros, aseguró que no había contactos políticos entre el gobierno de España y Hamás.
Todos lo han desmentido. ¿Pero tú te lo crees?
Se hablaba entre contacto político a nivel municipal, contacto humanitario, es decir, es difícil desligar eso, ¿no?
Porque así es, así es.
Los alcaldes de muchos municipios son de Hamás. Pues
de Hamás o de Hezbollah. Y esa es la realidad que nos toca. ¿Quién va a tener el poder en Gaza cuando se vayan los israelíes? Sí. ¿Por qué se han retrasado las elecciones palestinas? Y yo creo que nos tendremos que adaptar a la realidad, a la que hay sobre el terreno.
Desde luego. Y también, si quiero añadir algo a este respecto, o sea, también es muy bueno que ellos estén ahí gobernando a nivel municipal, porque es lo que hemos visto en país tras país, que los más radicales concurren a elecciones, llegan a poder y tienen que cumplir sus promesas. Y la mejor manera que estas personas pueden ir perdiendo su radicalización y su apoyo es gobernando, porque van a encontrarse que día en día de la política les haga amigos con las personas de bien y se alejan de su radicalidad, o por otro lado no cumplen con sus promesas y pierden su apoyo de base.
Y eso no sería lo que llaman el appeasement, el apaciguamiento, ¿no? Churchill decía que los que están por esa opción son a los que el cocodrilo se va a comer los últimos. ¿Tú qué opinas de eso, Isaac?
A lo mejor habría que llamarlo realpolitik.
Sí, yo no creo que haya otro camino. O sea, hemos visto en la última semana una noticia que curiosamente pasó casi desapercibida, que en los Estados Unidos el Departamento de Defensa del Pentágono ha reconocido contactos con los insurgentes en Irak. Y es que si no hay prueba más clara de un país que practique la realpolitik a su manera que los Estados Unidos y que hable con los insurgentes...
Desde luego, muchos analistas han mencionado justamente esos encuentros, pero con otra interpretación, como que la situación es tan desesperada y tan mala en Irak, la situación militar de los Estados Unidos, que hay que ir por esa vía, ¿no?
Pero no comparto tu idea, me parece muy severa, del appeasement. El appeasement es otra cosa. Realmente hemos de saber si esa gente que tiene el poder y que hacen cosas buenas por la población local, como es el caso en Hamas y Hezbollah en los territorios ocupados, y que han muchas veces suplido las deficiencias de la administración palestina, no son al fin y al cabo el verdadero interlocutor. Para mí otra cosa es el appeasement, y yo estoy totalmente en contra del appeasement, pero sí a favor del realpolitik.
Sí, es, por un lado, cogemos a los chicos bombas, cogemos a los que están poniendo las bombas en los niños, y por otro lado, pues seguimos intentando que estos grupos se integren en la política democrática. Y eso es a pasos. También tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano de meternos en la piel del otro, y para un palestino de pie, los que están haciendo algo por él o por ella son precisamente estas organizaciones. Y no me refiero a mandar chicos con bombas a cuestas, sino lo que están haciendo en el día a día, poniendo acantilado.
La semana pasada con Pepe de Miguel y Florentino Portero hablábamos de esta tensión, de estas contradicciones que se producen a veces entre democracia y aquellos que participan del sistema democrático pero que no son demócratas. Sobre esto quería casi poner sobre la mesa el último tema, porque nos queda poco tiempo, que es Irán, donde ocurre algo similar. La victoria del candidato de difícil nombre, Mahmoud Ahmadinejad, bueno, en fin, es un guardia revolucionario, es un retroceso según muchos analistas, es un integrista islámico que abiertamente dice que democracia e Islam son incompatibles. Preocupante, ¿no?
Muy preocupante. Sí. Yo estoy seriamente preocupado. Parece ser que es un hombre que participó en el secuestro de los rehenes en la embajada americana. Es un hombre que no ha escondido nunca su ideario político. Yo no tengo información suficiente para valorar el proceso de elección en Irán, pero hoy es el representante del pueblo iraní. A mí me da mucha inquietud.
Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que sí hay una pizca de luz en esta situación, porque lo que representa también esta elección es que han perdido poder realmente los mulas, y ha ganado poder el ejército.
¿Y eso es mejor o peor?
No sé. Mejor o peor. Si hacemos un repaso de la historia de transiciones a la democracia, sorprendentemente hay casos en que los militares, sobre todo oficiales de rango intermedio, son los mejores fomentadores de paz en momentos curiosos. Solo tenemos un ejemplo aquí en nuestro vecino Portugal, que fueron precisamente los militares que se hartaron de un régimen completamente corrupto y agotado y que fomentaron un proceso de paz. Y en Irán, un país que tiene tanto potencial económico, que se está malgastando por culpa de la política interna, pues puede que dé un hueco de estas características, pero tampoco estoy muy optimista.
Una última cuestión que quería mencionar, bueno, lo hemos comentado antes de entrar aquí, que es la decisión del gobierno español de no dejar que la emisión de Almanar, la televisión de Hezbollah, se emita en los países latinoamericanos. ¿Tú conoces algo más, Isaac,
A mí me parece una decisión inteligente y extremadamente positiva, y que nosotros los judíos de España hemos de valorar positivamente y agradecer al gobierno español, porque
es a través del Hispasat, ¿no? Que es el, digamos,
el Hispasat tiene alquilado un transponder a la compañía Globcast, que es la que tiene el contrato a su vez con Almanar, que es la agencia, una agencia de difusión en propiedad de Hezbollah. Ya lo había decidido así el gobierno francés. La Federación de Comunidades Judías de España se dirigió al gobierno También hubo conversaciones con la nueva presidenta de Hispasat, doña Petra Mateos, y el gobierno español ha adoptado la decisión que tenía que adoptar.
Una última cuestión, porque algún oyente nos puede decir, no ibais a hablar de Felipe González y su doctorado honoris causa en la Universidad de Tel Aviv. ¿Cómo surge esta iniciativa? Tú estás en la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Eres miembro del Consejo de Gobierno.
Gobernador.
Aznar fue también honoris causa recientemente en la Universidad de Bar-Ilan.
Así es.
Es competencia de honoris causa entre los dos principales partidos de la política española.
Bueno, yo creo que cada uno de los presidentes tendrá su mérito y por alguna razón se lo habrán dado. En cualquier caso, yo me puedo limitar a hablar del presidente González. Él, sin duda alguna, pese a encontrarse en un momento difícil, puesto que en ese momento, cuando a Felipe González le tocó ser primer ministro, presidente del gobierno español, le tocó meterse de negociar el ingreso de España en la Unión Europea. Le tocó al gobierno de Felipe González ingresar en la OTAN y al mismo tiempo pudo establecer y quiso establecer, y de hecho las estableció, las relaciones diplomáticas con Israel. Y yo creo que eso es mérito más que suficiente para que Israel y el pueblo judío le estén se lo reconozcan y se lo agradezcan.
Pues yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, me parece que Felipe González jugó un papel absolutamente fundamental en la normalización de relaciones con Israel y dejó atrás un capítulo bastante oscuro en la historia de España.
Y aparte de eso, fue un hombre clave en la Conferencia por la Paz en 1991. Un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre respetado tanto por la sociedad israelí, en particular por el Partido Socialista, como por los palestinos. Y yo creo que es un hombre de paz.
Sí.
Esperemos que este nuevo gobierno español, también parte del Partido Socialista, sepa también jugar ese papel de mediador entre israelíes y palestinos que se inició de alguna manera en el 91 con la Conferencia de Paz de Madrid. Con esto cerramos, si os parece. Ken Dubin y Isaac Kerub, muchas gracias, un placer teneros aquí. Y Ken, feliz 4 de julio.
Pues muchas gracias.
Feliz 4 de julio, Ken.
Hasta pronto.
Muchas gracias,
oyentes.
Alex.
Hasta el próximo fin de semana. Shalom.